Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Pregunta que hacerles, que es que el otro día Antonio Ruiz
hola,
claro, caras de expectación, les veo, claro, ¿eh?
O sea, que es buen cebo.
Hola.
Antonio Ruiz dijo algo así como: yo tengo una marca personal y al que no le guste, claro. Entonces, la pregunta que tengo que hacerles a ustedes, que son mucho más doctos que yo, es: ¿a quién le gusta la marca personal de Antonio Ruiz? O sea, ¿qué ser humano piensa que el concepto de Antonio Ruiz es gracioso, simpático, incluso informativo? O sea, ¿a quién le gusta las cosas que hace Antonio Ruiz? Digo, pregunto, ¿eh? O sea, conceptualmente.
¿A Antonio Ruiz?
¿Antonio Ruiz?
¿A no? Paco González.
¿A sus jefes?
Probablemente a la familia de Antonio Ruiz.
Yo tengo que decir que, como siempre, pues le cogí cariño en nuestras pachangas. Patch.
No, yo también, si me cae bien. Si el tema es que, hostia, el personaje, las cosas que hace, los soniditos, el...
Pero me estás diciendo que cuando habla con acento argentino no te hace gracia.
Pues seré rarísimo, a lo mejor, no sé, pero no.
Pero cuando da las citas de Sófocles y todo esto, tampoco te...
Correcto.
O cuando da la alineación a lo narrador de boxeo, tampoco...
Bueno, pues por lo que... Miren, oigan, soy yo, o sea, que soy yo, que soy un amargo de serie y que no me activo esto, pero por lo que sea no me llega, no sé decirles.
Yo fíjate, a veces en el partidazo y... partidazo, ¿no? Creo que se articulan una serie de... O sea, por debajo de lo que oímos... circulan unas, entre ellos, seguro que unos son más amigos de unos, otros son más amigos de otros. Bueno, a veces lo explicitan, lo dejan bastante claro. Y creo que eso a unos les hace mejores y a otros les empeora. No, ¿sabes? Que cuando Antonio Ruiz entra en un informativo, es bueno, es correcto dando información.
Claro.
Pero que cuando va en el partidazo y no le dejan hablar, y el otro tal, y entra Fouto, y no sé qué, y Juanma le mete tal, y Lama le defiende, y no sé qué, ahí se genera, yo creo, un eso que a lo mejor no le mejora.
Yo coincido que como es el que más distancia tiene entre él y el personaje, ¿no? Yo recuerdo cuando tuvimos en me pareció majísimo, y cuando está en rollo más informativo me parece súper crack. Pero que es como un poco esto de que de repente está como sobre revolucionado y es donde...
Pero pasa unos cuantos a eso, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Bueno, o sea, el formato tertulia les...
¿Te lleva eso o qué?
Yo creo que en este caso sí, yo creo.
Sí, porque al final cada uno tiene como su premisa, ¿no? Y Antonio tiene este rollo como del equipo del barrio, o sea, el equipo del pueblo, tal... el culé recalcitrante, el culé tranquilo, ¿no? Es como que cada uno tiene su premisa cómica... Y no sé, alguna es parecida a como ellos son en realidad, pero me da la sensación de que a veces está forzado eso. No. Antonio pasa, ¿no? Que es como, ha ganado el Atleti, ¿no? No sé qué, ahora es aspirante, ¿no? Es como le están esperando en plan de, venga, di lo que tienes que decir, ¿no? De no, todavía no, tal, aunque lleves 15 puntos.
Nos quedamos, en todo caso, Patch, con el Antoñito Ariete.
Pero hombre, lo que se comentó totalmente, es delantero centro de los de antes de la guerra. Y que te embiste así, te atiza y vamos, te mete dentro de la portería. Es
seguramente
fuerte.
Si oyera esto le haría mucha ilusión saber eso.
No te preocupes que lo va a oír, porque basta que hables medianamente mal de alguien para que se lo chiven o se lo digan. Si hablas bien, nadie se lo dice, pero si notan que igual te estás cachondeando un poquito, que no digo yo que sea el caso de lo que estamos haciendo hoy aquí, no te preocupes que alguien se lo pasará.
Joder, yo le estoy defendiendo a muerte.
Oye, Miguel, ¿y a ti te gusta más la marca personal de Antonio Ruiz o la de Isaac Fouto? Para entender un poquito todo.
Yo soy más de Alcalá. Además, desde que hablé con él.
Lógica, que sois más cosas, ¿no? Más amiguitos, claro, digamos, ¿no?
Claro, cada uno tiene su papel. Yo creo que Alcalá es un poco más el modernito, ¿no? De la redacción. Pero yo tengo una pregunta al hilo de esto de que habéis dicho de que jugasteis al fútbol con Antonio Ruiz, que ya lo contasteis en el programa anterior. Si Patch queda a jugar un uno contra uno al baloncesto con el alero húngaro del Real Madrid, ¿sería una Patch Anga?
Maravilloso.
Yo creo. Bueno. ¿Os parece que acabemos aquí? O sea, que ya. Porque a partir de ahora va a ir todo peor. O sea, esto hemos alcanzado nuestro máximo nivel de incompetencia. Me parece una maravilla extraordinaria esto. Muchas gracias, Miguel.
Esta es mi forma de dar la bienvenida a nuestro invitado de hoy. Hoy vamos a hablar de televisión, de programas míticos de televisión, de fútbol y de otros deportes, pero fundamentalmente de fútbol. Y igual que tuvimos a Nacho Gómez Hermosura, un especialista en cromos, para hablar de cromos, hoy hemos traído a un profesional de la tele, como es Iñaki San Román, que en la actualidad es director de un programa de televisión, que es más que director de revista, no sé. Ahí andarán, ¿no?
Pues no lo sé. ¿Revista, dices, de prensa o revista de...?
Lo decía por la revista Cinemanía, básicamente, para ver a quién colocaba un poco por encima jerárquicamente, ya que Patch y yo no vamos a dirigir gran cosa mediáticamente. Patch sí dirige cosas. Pero bueno, director de Los Teloneros en Cuatro, trabajando director también en... Hemos visto ahí estos meses en Todo es Mentira, en la misma cadena, y sobre todo responsable del programa podcast y némesis de Saber y Empatar, que es Paquetes, con Álvaro Velasco.
Efectivamente.
Que, bueno,
Paquetes, que es como un poco el podcast tributo de este, ¿no? O sea, es como intentar hacer lo mismo, pero no termina, ¿no? Es esto como que recuerda, ¿no?
Así, claro, como lo llamáis por aquí. Yo, hablando un poquito en serio, yo quiero aprovechar, porque hay gente que yo he visto estas semanas, estos meses, desde que hemos empezado a Saber y Empatar, que hay gente que se ha creído lo de la enemistad entre, ¿sí?, Paquetes, pero personas adultas, digo.
Pero si nos han llevado 45 veces.
Nos han llevado a 45, nos han invitado, nos han hecho promoción. Hoy claro, Iñaki, o sea, nos devuelve la visita porque nos apetecía mucho. Tienen que venir de uno en uno, esa es la condición, porque aquí somos cuatro, pero bueno, Álvaro Velasco seguro que también vendrá.
Bueno, está bien que nos separemos un rato también, ¿eh?
Que también estamos ahí. Sí. Además, Iñaki, habéis empezado hace poco la segunda temporada. Estuve escuchando, la tengo a medias, la entrevista que tuvisteis con Pablo Juan Arena. Wow. Hablando de saludos cordiales, ¿qué tal este comienzo de temporada en Paquetes?
Bien, muy bien. Estamos, o sea, el de Pablo Juan Arena, por ejemplo, nos ha encantado. Y este año hemos introducido la variante Paquetes iVox Premium, digamos, que es como que seguimos con dos programas a la semana.
Ah, monetizando.
Intentamos alternar. Bueno, se puede, sí, o sea, sí, porque se trata de monedas lo que ganamos. Entonces,
ya nos contaréis. Sí,
dicho, monetizando.
Ya nos contaréis.
Entonces, nada, seguimos con dos programas alternando. Vamos a intentar hacerlo un poquito más ordenado. Grandes testimonios como Pablo Juan Arena, con programas frikis como Futbolistas Terroristas.
Creí que ibas a decir grandes testimonios como Pablo Juan Arena, con pequeños testimonios como cuando venís vosotros.
No, que luego sacan este corte y no puede ser. Ya, claro. Tenito Ruiz no sabe con quién irse. Y nada, y eso, y luego pues estamos haciendo como probaturas con esto del iVox Premium, un poco de más, porque la gente nos pedía como lo que ellos llaman más turra, es como que contemos nuestra vida privada y cómo Álvaro gana concursos de jugando a la silla y cosas así. Entonces, bueno, tenemos ahí como un poco ese banco de pruebas de que lo mismo hablamos como de algo un poco quizá más pseudo de fútbol, como que abrimos y hablamos de, o hacemos rankings o consultorios y cosas así. Así que nada, muy... Con muchas ganas de a ver si tenemos eso, testimonios como el de Juan Arena, porque está muy bien. Estamos trabajando en ello, ya incluso tenemos, que creo que vosotros disponéis de esta tecnología, una planilla de invitados. O sea, quiero decir, con una previsión.
Bueno.
Dice.
A largo plazo, que sea una cosa de aquí te pido, aquí te mato.
Madre mía, nosotros no sabemos quién va a ser el próximo. O sea, que y esto ya con una planilla y todo. Hay que profesionalizarse un poco.
Pero por favor, no, yo no, 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 no hagamos eso, os lo pido por favor. O sea, en el momento que nos preparemos esta movida, yo creo que cerramos.
Es que tienes razón, porque saber empatar es un poco frescura, ¿no? Yo veo que Paquetes está un poquito encorsetado y que tenemos que venir nosotros a aportar un poquito de improvisación y de verdad.
Aire fresco, claro.
Los José Ramón de la Morena del podcast futbolístico, se ha llamado. O sea, es como, nosotros seríamos Super García, ¿no? Y llega como una nueva ola, ¿no? Como más fresca,
eso, ahí.
Siempre.
Correcto.
Vamos a seguir con ese símil per secula seculorum, ¿no? Con lo de García y de la Morena. O sea, nadie va a decir el Carreño y Castaño de la radio deportiva.
Es que García y de la Morena han mandado para serie, para podcast. ¿Tú te imaginas una serie de Castaño y Carreño?
Pues hombre, me cuesta más. Pero mira, un libro de los Manolos sí que tengo, ¿eh? Para ilustrar el programa de hoy.
Fíjate que yo a Castaño le tengo fe, ¿eh? O sea, yo a Castaño sí que me parece un personaje que va a ir increciendo y que se va a meter en berenjenales que luego van a ser sabrosos. Carreño me aburre más como concepto.
Bueno, vamos a empezar, si os parece. Me gustaría que comenzarais diciendo cuál ha sido vuestro programa futbolero o deportivo, intuyo que futbolero, favorito de la historia de la tele. Patch.
Bueno, sí que los programas futboleros en general yo te diría que son un poquito flojos en general, ¿eh? Voy a hacer una cruzada aquí porque yo lo que estoy muy atacado es el concepto de que no soy capaz de ver un programa de resúmenes bueno en España. A mí lo único que me gusta es ver los goles. O sea, lo que me gusta es ver los goles de la jornada. Entonces, para mí, mi programa favorito es Match of the Day. Match of the Day es Lineker con dos... comentaristas, Shearer, Ian Wright, el de aquí atrás, Jermaine Ginas.
Ian Wright, ¿no?
Sí, correcto. Es un algoritmo en este caso. Y claro. Y entonces, y ponen los resúmenes de los partidos, resúmenes largos y además narrados en tiempo real. O sea, no es el rollo de no, y aquí se ve claramente cómo el jugador del Cádiz se cae. No, no. Está narrándola como si estuviera retransmitiendo el partido. A mí eso me mete en la retransmisión y me trago una hora y media de Match of the Day tal cual del tirón. Entonces yo, por eso es mi programa favorito de la historia del fútbol, porque es la simplicidad hecha programa y me flipa.
Pero eso cuando lo hacía Esteba aquí en España, no, seguro que no te gustaba. Cuando hacía los resúmenes del Real Madrid narrando como en tiempo real.
¿Verdad?
Madre mía, Miguel, tío, si es que... Joder, es que quiero decir que si Carreño me da un poquito de pereza, el concepto Esteba...
No, pero no lo digo porque lo hacía él, pero no me refería a Antonio Esteba concretamente. Lo hacía él y lo hacía más gente, pero en La Sexta cogió esa costumbre al principio cuando tenía el fútbol, que daba partidos en abierto. Y yo creo, ¿a ti te gustaba? Porque además eran unos gritos, unos alaridos tremendos.
Ese es el tema, es que tú ves... Igual es que solo se puede hacer en Inglaterra, ¿eh? Claro, porque es el rollo británico, la flema esta, como lo cuentan, es todo como muy profesional. Claro, si te vas a poner en plan sobreexcitado, pues sale regular, la verdad.
Iñaki, ¿tú?
Yo, o sea, lo primero, suscribo lo que dice Paz, de los programas de resúmenes, que es como la cosa como más básica y que es complicado, ¿eh? ¿Verdad? Un programa como bueno de resúmenes, porque sobre todo por la figura del tertuliano, ¿no? Que estás viendo como un resumen y el tertuliano está hablando de otra cosa a veces, ¿no? Es como, sí, bueno, puede ser que fichen a este, no sé qué, y no te está narrando, ¿no? Lo que sí. Está ocurriendo. Es complicado entre eso y que, por ejemplo, los resúmenes de Osasuna es imposible encontrarlos en el Marca porque están como enterrados entre clickbait y noticias de Esther Expósito. Yo a veces me quedo sin ver los goles de Osasuna si no he visto el partido. Pero bueno, dicho esto, programa, no voy a ser nada original, ¿no? Me gustaba mucho El Día Después, que es como el programa con el que... No sé si vosotros, pero yo pues crecí y tenía como esa vertiente de ver cosas de fútbol y luego la vertiente humorística. Y diría también Los Guiñoles, que creo que me gustaba mucho, como de las pocas veces, yo creo, no voy a decir la única, pero de las pocas veces que se ha mezclado bien fútbol y humor. Que creo que ha sido una combinación que se ha intentado meter en la coctelera muchas veces con funestos resultados. Y ahí, en cambio, sí que se añade sketches graciosos, sí que había un punto de vista, sí que había personajes, bueno, Van Gaal, ¿no? La cabeza de ladrillo. Sí. Y joder, como que lo echas de menos eso, ¿no? Un poco la parodia futbolística como hecha con inteligencia y con gracia.
Sí, yo estaba pensando un poco en si se me ocurría algún otro ejemplo de esa mezcla de humor y fútbol. Y se me ocurre un programa que ya ha salido aquí muchas veces y que seguirá saliendo, que es Al Ataque. sobre que Pacheco nos podría dar una larga disertación. Bien, es verdad que era otro tipo de humor, que no tenía nada que ver con el de los Guiñoles, ¿no?
Y que no era un programa de fútbol.
Y que, o sea, que tenía una sección de fútbol, pero
una sección de fútbol, pero no era un programa de fútbol.
Bueno, las noticias del Guiñol era un poco lo mismo, ¿no? Era el Guiñol abarcaba mucha actualidad y luego tenía su micro programa deportivo para el día después, sobre todo.
Sí, el Guiñol sí que era de actualidad total, ¿no? Porque era como de qué ha pasado hoy o qué ha pasado ayer, y el ataque, pues hablaba de Monchi, ¿no? Que es un personaje que no era trascendente para nada. Sí.
Es que Monchi, yo creo que ha sido el mejor personaje, porque era, nadie le conocía. Era solo por el naming, ¿no? Claro. Las caras que ponía Sergi Mas, es una gloria. A mí eso me parecía un ideón conceptual. Igual que me gustaba mucho también, me hacía muchísima gracia el concepto Arús imitando a Núñez de rodillas. No sé por qué, pero esa totalmente tontería, eso me hacía mucha gracia.
Yo creo que es el personaje que más se recuerda, el de Monchi, ¿no?
Yo creo que sí.
Hay que pensar que al ataque viene de Forza Barça, que era lo que se emitía en el circuito catalán de Televisión Española, que es el que yo iba a destacar luego en otra de nuestras preguntas, porque ese sí que era absolutamente futbolero y absolutamente loco, porque claro, era como el origen de eso, sin medios ningunos, la banda de Arús, con Sergi Mas y compañía, Jorge Salvador, que ya sabéis que ahora está
en el Hormiguero.
El Hormiguero, ¿no?
Pues fíjate, toda aquella banda sin presupuesto, sin decorado, sin nada. Y haciendo un poco lo que era la hora chanante, pues, es un poco eso. Y ahí nació el ataque. Y eso sí que era futbolero total, ¿no? Y los personajes derivaron en el ataque ahí, ¿no? Pero luego el ataque ya era como la versión para toda España y la versión adulta.
Yo, antes de preguntarte a ti, Carlos, por tu programa favorito, déjame que cierre un poco lo que ha comentado Iñaki, claro. Porque el mío es el día después también, que lo ha citado él. O sea, lo escribí hace poco, además, para darle un palo al día después actual. Hablé bien del antiguo, y cuando digo el antiguo me refiero... El programa empieza con Jorge Valdano en la 90-91, ¿no? Con Nacho Lewin y Jorge Valdano, pero nadie recuerda... O sea, yo creo que recordamos porque estuvo Maradona un día de invitado y lo han repetido muchas veces en estos 30 y pico años, pero en ese momento probablemente ninguno vimos la entrevista a Maradona, no era un programa desconocido los lunes y tú sí, ¿no?
Yo lo vi. Yo lo vi y además a mí me hacía muchísima gracia Nacho Lewin, tío, porque tenía un careto extrañísimo. Era como, pero este señor, ¿de dónde lo han sacado exactamente?
No, con ese apellido anglosajón, claro, era como ese aspecto de un poco eso, asiático.
Totalmente, era el embajador de Singapur que viene aquí a hacer un programa con Valdano y que, ¿no? Y que tiene esta cara de siempre sonriente, como estirado, ¿no? Por esta parte, ¿no?
Era, sonriente, ¿no? Y con dos relojes en la muñeca, correcto, que era muy, correcto, muy característico.
Sí, y con pinta de que cuando acababa el programa, si él quería, compraba Canal Plus entero, ¿sabes? Y exacto, ya está, ¿sabes? ¿No?
Un programa en la SER que se llamaba La Media Vuelta.
Sí, La Media Vuelta era como de programa rosa, ¿no? Así, Crónica Social. Sí, y luego también hacía uno que es, yo creo que es por lo que dejó luego Canal Plus, o eso se dijo, que era el Microondas. Se emitía los domingos por la noche, como el fútbol antes acababa pronto, a una hora más o menos estándar, a las 9:30 de la noche ya no había fútbol. Nacho Lewin hacía el Microondas, que se supone que era un programa en el que recuperaba los mejores sonidos de la SER a lo largo de la semana. Digo se supone porque luego en realidad en la práctica no era eso, en la práctica recuperaba siempre los mismos momentos, o sea, recuperaba la sección que hacía tal colaborador en tal programa, la sección que hacía tal otro en tal, entonces era siempre lo mismo, no era pues esta semana que ha sido lo bueno de la SER, no, claro. Era siempre recuperar los mismos trozos de la programación. Pero bueno, luego fue presidente del Real Valladolid, que en Valladolid creo que no tienen un gran recuerdo de su presidencia, ¿no? como pasa con muchos presidentes en el fútbol español que llegan ahí de forma un poco, porque creo que mediante Palcos Blancos, la empresa esta que explotaba los palcos del Bernabéu, que compró parte del Real Valladolid, bueno, una operación así un poco rara, pero bueno, luego cuando llega Michael Robinson al día después, en la 91-92, el programa adquiere notoriedad. Y eso sí que fue aire fresco de verdad. O sea, yo lo recuerdo casi como una aventura iniciática. A mí ya me gustaba el fútbol de antes, si no, no me habría sentado a verlo. pero aquel programa a mí me descubría muchas cosas, sobre todo un programa que tenía un afán pedagógico de explicarle a la gente conceptos que eran desconocidos, o sea, el penalti de Panenka, la folla seca, yo me acuerdo este tipo de cosas, quién era Garrincha, pues recuperaban imágenes del viejo Garrincha, ¿no? A mí me parece un programa que en aquel momento fue una revolución absoluta y que nos hizo ver el fútbol de otra manera. También os digo una cosa como crítica al día después, que se ve ahora mucho en Bacalá, el programa de Movistar que recupera parte del archivo de Movistar, de Canal Plus en este caso, que es que han hecho también mucho contenido con gente que estaba más para allá que para acá, y que han explotado mucho eso, cámara en mano, en los alrededores del fútbol.
Un poco Cárdenas.
Sí, un poquito. A Cárdenas no se lo permitíamos, o lo cuestionábamos un poco, y el día después como que lo veíamos bien porque el programa nos gustaba, pero explotaban un poco ese lado del fútbol, que era un poco limítrofe con el buen gusto a veces.
Sí, sí, es verdad. Yo por la edad con el que lo veía, claro, no tenía esa sensación, ¿no? Pero he hecho la vista atrás y sí, me acuerdo un tío que estaba con un bote en el Villamarín y luego salía e intentaba vender aire del Betis. Aire del Betis.
Sí, aire del estadio. Que si destapabas, si quitabas el corcho, se oía la afición del Betis animando a su equipo. Sí, sí, lo recuerdo. Y también hicieron cosas un poco que si ahora las hace Pedrerol, lo matamos. O sea, lo de hacer el equipo de los feos de la liga, por ejemplo. Que pedían, la gente escribía postales para decir cuál era el jugador más feo de la liga y luego hicieron un 11 con ello, ¿no? Bueno, pero era otra época y yo creo que no hay que juzgarlo con los ojos de hoy, sino con los ojos de entonces. Y entonces era un programón.
Claro, no cantaba nada. No, no, total.
Carleto, ¿cuál es el programa que más te ha gustado a ti?
Pues yo, si vosotros decís que no habéis sido originales, yo todavía voy a ser menos. Yo que ya, no es que lo sea, es que ya lo peor es que me siento más viejo que el hilo negro. Yo me remito a mis clásicos, me remito a Estudio Estadio. Obviamente, yo creo que para el que no lo haya conocido, que habrá gente que nos vea que no ha conocido el Estudio Estadio clásico, no ya el de Matías Prats y Jesús Álvarez, Mari Carmen Izquierdo, yo me acuerdo hasta de Miguel Ors, hasta de Gozalo, José María Casanovas, ese, ¿no? No el que está ahora, el sucedáneo que tenemos ahora, ¿no? La tertulia que tenemos ahora, sino el original de los domingos por la noche de los goles. Y voy a decir más, yo soy del de Fandiño, porque yo soy de una época en la que pues no había profusión de imágenes como ahora. Os voy a contar otra anécdota que tiene más que ver con el cine. Yo recuerdo perfectamente que los telediarios daban las noticias, la mayor parte de ellas, sin ninguna imagen. O sea, te contaban que había pasado algo, te lo contaba un busto parlante y pasaban a otra imagen, a otra noticia y te seguían contando imágenes. Y yo recuerdo, como uno de los primeros recuerdos de mi vida, cuando murió John Wayne, anunciaron que había muerto John Wayne y obviamente no tenían ninguna imagen ni tenían facilidad para ponerte un trozo de sus películas ni nada, y lo que hacían era, había un dibujante en Televisión Española y el hombre se dibujó una tumba y le puso un sombrero de cowboy, unas cartucheras y un pañuelo a la tumba, y mientras decían que se había muerto John Wayne ponían eso, un dibujo. Y eso a mí se me quedó absolutamente grabado para siempre. Me gustaban mucho las pelis del oeste y las pelis de John Wayne, y yo luego lo he mirado, tenía 4 años, o sea, es uno de mis primeros probablemente recuerdos de la tele. Pues pasaba un poco parecido con Estudio Estadio, no tanto porque sí que ponían las imágenes de los partidos, pero el señor Fandiño, mítico ilustrador, que luego he visto que, joder, tenía pues hasta revistas de estas satíricas y tal. Había una revista que se llamaba El hincha enmascarado, de los tiempos de Barrabás y todas aquellas cosas, y el tío dibujaba con Ibá y sería las primeras cosas de Ibá, por ejemplo, ¿no? Y con Raf y tal, y era una revista satírica de fútbol. Pues este señor se dedicaba a dibujarte por cada partido, te hacía un chiste, y antes de ver el pequeño resumen que te narraban pues los míticos Pedro Barte o yo qué sé, Emilio Tamargo en Asturias, o más tarde las míticas voces, Juan Barro en La Coruña, que se hacía unos poemas medio tal, pues te ponían una especie de viñeta las viñetas de Fandiño, que en el Sumun ya el hombre luego hacía la clasificación en viñeta y te ponía toda la clasificación y era un muñeco de cada equipo. Pues al Atleti siempre era un león, el Madrid era un señor con chistera, el Barça pues era algo parecido a un culé, al aviculé, y eso me parecía todo, no sé, o sea, claro, lo guardo en mi memoria como algo fantástico, extraordinario. Ahora si lo viéramos, claro, se nos caería el alma a los pies, seguramente, ¿no? Pero sí que recuerdo aquellos resúmenes un poco lo que estamos reclamando ahora, ¿no? Pues, los goles, las jugadas más importantes, todo declamado con cierta gracia, con cierta preparación, no simplemente ver pasar y decir ahí tal, o estar hablando, como dice Iñaki, de cualquier otra cosa, sino realmente currárselo un poco, ¿no?
Entonces, la Huerta en aquella época podía haber trabajado en televisión, ¿no?
¿La Huerta?
Claro, ahí ilustrando la clasificación.
Bueno, absolutamente.
De ninguna manera. O sea, Fandiño, vamos, 14 veces la Huerta, vamos, no me fastidies.
Absolutamente. Perdonad por la regresión, yo también soy de los vuestros, creo que obviamente los goles es lo más importante y creo que no funciona porque probablemente llegues a ver ese programa ya habiéndolo visto, porque te lo ponen medio de refilón en unos canales, en otros, luego lo ves en internet, lo ves en Twitter, y acabas el domingo por la noche medio habiendo visto los goles del Madrid en el partido, los del Barça también, los del Atleti porque los has visto en un tuit, los otros porque tal, y al final tienes sensación de no haber visto nada, igual lo has visto, y sobre todo es esa sensación absurda, y nada, pues... aquí recordar ese estudio estadio glorioso.
Que era raro de estar escuchando el partido por la radio, yo me acuerdo, cuando Osasuna ganó 0-4 al Madrid y tal, que lo veías por la radio y luego esperabas unas horas, esto es un poco súper de viejo, ¿eh? Pero bueno, a verlo. Entonces era un poco como que es como, quiero tener las pruebas, ¿no? Es como de, quiero ver lo que ha ocurrido, ¿no? Yo me lo he imaginado, pero quiero verlo, ¿no? Entonces, claro, eso es una sensación que se ha perdido completamente, porque es lo que dices, o has visto al menos una foto. O sea, es que el momento en que ya no existe como esa magia, ¿no? Ahí vamos a ver, ¿no?, cómo ha sido.
Creo que en aquel estudio estadio muchos partidos no llegaban y te los tenías que ver el lunes en el te remitían al telediario.
Claro.
Al telediario del lunes.
El otro día hablamos precisamente de ello con Pablo, de que mandaban las cintas de las provincias lejanas, ¿no?, de Galicia, Baleares y tal, las mandaban como en una avioneta y las soltaban.
Sí, sí, las dejaban caer y a veces se perdían.
Y a veces, claro, tenías que estar buscando ahí como quien busca por la noche, ¿no?, con un rastreo, ¿no? Le pondrían ahí a un perro a la bufanda del Depor o algo así, ¿no?
Pero claro, había un redactor normalmente que ponía la voz por detrás y había un currelo. Me acuerdo, o sea, tengo aquí en mi cabeza que empezó un Sevilla español, empezó... Y se armó la Mari Morena. O sea, siempre me acordaré de eso. La narración empezó así. Claro. Y era un partido pues, que había acabado almohadillazos, no sé, empate a uno o algo así, y se armó la Mari Morena.
Ahora que habéis dicho esto del lanzamiento de cintas vía avioneta, me ha venido a la cabeza un recuerdo profesional, off topic total, pero bueno, total, ya me he venido aquí a jugar. Que el concepto es que nosotros en mi agencia llevábamos Campo Frío, ¿no? Y entonces el lanzamiento de los mini fuets, estos fuets chiquititos que van en una bolsa y tal, la campaña de lanzamiento era que como los podías tomar en cualquier parte, básicamente el spot era unos astronautas zampándose en mini fuets en el espacio, ¿no?
¡Qué grande!
Entonces fue una campaña que grabamos, que la cosa lunar era básicamente la caja mágica, correcto, que es la estructura esa, pues parecía como que estaban en, ¿sabes? Y entonces eso lo hicimos, eso era televisión, y se nos ocurrió una cosa para digital que fue realmente de las más bizarras en las que he estado, que es que lanzamos la cápsula, toma nota por favor, a pavo 12, ¿no? Como era fuet, era a pavo 12 la cápsula, entonces era un globo de estos que suben a la estratosfera y le habíamos metido unas barritas de fuet, ¿no? Y entonces... para demostrar que el fuet aguantaba las presiones de no sé qué. O sea, una cosa, como comprenderéis, bastante bizarra, ¿no? Entonces, la cápsula a pavo 12 llevaba unas cámaras, ¿no? Unas cámaras por fuera, entonces podía seguir en directo el lanzamiento de la cápsula a pavo, no me acuerdo, creo que era en Alcalá de Henares, pum, para arriba. Entonces tenía una cosa de seguimiento de satélite y veíamos más o menos dónde iba a aterrizar. Entonces íbamos por un Land Rover por tierras de Guadalajara, diciendo por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Entonces, ha caído. y estábamos a, no sé, a 700 metros en la caída. Nos metemos por una tierra, pisamos un sembrado de alguien, llegamos allí y está la pavo aterrizada sin las cámaras. Las cámaras habían desaparecido. Entonces, claro, como sí que tenemos la señal, resulta que unos señores que venían un poquito de los Cárpatos, pues habían visto aterrizar la nave espacial y con gran diligencia se habrían acercado a la nave y habían sustraído lo que viene siendo las cámaras. No, así que fue una bella aventura publicitaria de las que no sé, ya, de las que ya no se trabajan.
Qué maravilla, pero esto, Patch, es la continuación del astronauta de Tony LeBlanc.
La sana, la sana. La
base de la NASA, de Minglanillas. La base de Minglanillas.
El Apavo 12 ha salido de Minglanillas. Pero, y aterrizado en Almería.
Era la sana. En la de Tony LeBlanc, sí, la NASA era la sana.
Total.
Sociedad Anónima de Naves Aeroespaciales.
Total, total. Y es que estoy seguro que el concepto este de Apavo 12 lo vendí todo serio, ¿sabes? Estoy seguro que lo conté la idea. Y dije, no, pero esto os va a ayudar a construir marca, las ventas de fuet se van a disparar como la propia nave Apavo y ya está. Pues imaginaros.
Yo empecé el programa con lo de la pachanga y os habéis reído y tal, pero veo que hay gente que con esto consigue hacer carrera, con este tipo de estupideces. O sea, yo consigo que la gente se ría de mí y otros os habéis forrado.
Yo monetizo la tontería.
Las curvas creativas, un juego de palabras, puede ser gloria o fracaso, es como te la juegas mucho. O sea, puede ser total gloria, de que a alguien le haga mucha gracia, ya sea como de parante, o quedas muy mal. O sea, cuando,
correctísimo.
Cuando se para, nadie se ríe. Vale, me retiro.
¿Y cuál es el programa que no soportáis? Justo lo contrario, Iñaki.
Pues yo, o sea, tengo dos. Uno muy antiguo, que no sé si recordáis, que se llamaba El Domin, .. Gol.
Oh, de Pedro Ruiz.
¿Sí?
No, lo recuerdo, tío.
¿No? ¿El Domin Gol?
No.
Oh.
Esto era como a mediados de los 90, fue cuando Ronaldo estaba en el Barça, creo, o sea, como 97 o algo así.
Sí, hacían una cosa como Domin Gol.
Sí, justo, eso es. ¿Sí? Como muy entusiasta, Domin Gol.
Una afición cantando Domin Gol.
Eso, más reflexión Pedro Ruiz pre la noche abierta, o sea, de vez en cuando había como un poco editorial, más resúmenes rollo estudio estadio, más sketches de Pedro Ruiz, en plan disfrazados, en plan de pues le traigo un jugador de fútbol, ¿no? ¿Qué es? El presidente, tal, y era como una pieza de sketch.
¿Pero dónde puedo ver esto?
Y podía pasar de un sketch a un resumen de un partido.
Claro.
Era una cosa muy loca, unas continuidades y unas cosas, sí.
Les tengo que dejar que tengo que buscar estos vídeos inmediatamente, me van a disculpar.
Pach, tú eres admirador de Pedro Ruiz, te imagino, ¿no?
Pero, hombre, por favor, o sea, un referente, sin duda.
Luego creo que al final había como un montaje, un poco de resumen, montaje de todos los goles, con música que no pegaba nada. O sea, me acuerdo una canción de las Spice Girls, No Wanna Be. O sea, la canción de las Spice Girls, No Wanna Be, la otra, pues la otra, es la de la carrera de las Spice Girls, pues la otra para poner, pues eso, de repente, pues yo qué sé, o sea, regates de Michelle, o sea, de entradas de hierro, ¿sabes? O sea, era como pues, un concepto como muy kitsch, o sea, de Dios mío, o sea, cuántas referencias hay aquí diferentes, ¿no? Muy loco, y he de reconocer que me ponía bastante nervioso los Manolos. No sé si os estoy pisando...
Por favor.
...alguno, pero... Concepto cebo, y yo ahora trabajo en Mediaset y lo sufro y lo vivo. Pero el concepto este como de en 3 minutos veremos a alguien no responder. O sea, esto me ponía un poco, me sacaba un poco de quicio.
Sí, pero... hubo uno bastante polémico que era un, no sé si era, me lo voy a inventar un poco porque no recuerdo bien, pero para que se entienda. Un señor suspendido ahí en el vacío colgando de un puente. Entonces hicieron un cebo en los Manolos que era, este señor, ¿qué pasará con él? ¿Se matará o sobrevivirá? En 3 minutos lo contamos. Y claro, fue un poco polémico. No recuerdo qué pasaba con él.
Los claves de la rotonda de Valdebebas, es lo que iba a decir, ya como punto final de alegato en contra.
La rotonda de Valdebebas, pero eso no es un punto a favor.
Yo creo que esto ya ha sido como, podía hacer gracia al principio, pero hubo mucha rotonda de Valdebebas. Yo creo que dio pie a todo este tipo de contenido de... Griezmann baja la ventanilla muy rápido. ¿Qué significa? ¿Sabes? Solo tengo acceso a cuando, está saliendo a 170 por hora, entonces es como, bueno, pues me quedo con eso, ¿no? Sí.
¿Vosotros nunca habéis ido al fútbol con una pancarta de saludos a los Manolos?
pero deberíamos.
Claro, yo, no
sé. Cosas que la Peña Bardiburgui no ha hecho tal cosa.
No, y dudo. Lo que pasa es que a mí me parece que Burgui no trabaja este segmento en concreto de la información. Entonces, habría que explicarle muchas cosas. No.
Joder, yo os digo, tengo que decir que yo he visto muy poco todo este tipo de programas de que son a mediodía, ¿no? Pero he consumido muy poco, porque me pilla normalmente trabajando y cuando no me pilla trabajando, ¿por qué no? O sea, tengo la suerte porque creo que tampoco me gusta nada. Y vamos a ser claros, esto viene de Estados Unidos, lo de estas cosas de después de la publicidad. O sea, todo este... Ni siquiera somos originales, ¿no? Esto es una forma de hacer televisión que viene de allí, que me parece patética, pero que es la que es y que funciona en todas partes, ¿no?
¿Cuál es el programa que no soportabas tú?
Me ha costado encontrar un programa de fútbol que no soportara realmente, porque la verdad que todos tenían algo que me llegaba a interesar. Por eso os voy a contar otro trauma de infancia, ¿eh? Otro trauma, bueno, antes era una cosa buena. Ya os había contado alguna vez que mi madre me levantaba para ver si había un gol, el gol de García Cortés de falta con el Zaragoza. Lo recuerdo vivamente, pero o sea, a mí los domingos esa hora de Estudio Estadio pues era que podías ver un rato o no podías ver, porque además nunca acababa de ser a la misma hora, era una cosa un poco así complicada, pero bueno, me acostaba pronto. Pero entonces tengo otro trauma por una serie de programas deportivos que directamente omitían el fútbol, o sea, es lo contrario. Entonces, jamás, como soy una persona... uniceja en el sentido futbolístico, o sea, solo me gusta el fútbol, los otros deportes me interesan como me puede interesar, bueno, la vida en general, pero no tengo afición por ellos. Me molestaba mucho lo que ahora o durante un tiempo era Estadio 2, ¿no?, que lo conocíamos, y antes de eso se llamaba Tiempo y Marca. Y ahí estaba José Ángel de la Casa, que era la voz del fútbol, pero sin dar fútbol. Nunca había fútbol, porque, claro, los sábados y los domingos por la mañana no ponían fútbol, ponían otros deportes. Y yo siempre tenía la secreta ilusión de que algún día pusieran algo de fútbol y no ponían nada. Recuerdo alguna vez alguna cosa de segunda B, pero alguna cosa así como muy... y sin continuidad ni nada. Luego es verdad que con el tiempo empezaron a poner liga inglesa, pero ya, yo ya talludito, o sea... Pero toda una infancia de sábados y domingos por la mañana, programas deportivos hechos en muchos en San Cugat, no sé qué, cero fútbol. Pues para mí eso es lo más traumático, lo peor que me ha pasado con la televisión.
Andaba Martí Perarnau por ahí, ¿no? Por ese programa.
Claro.
Pero andaba saltando. O sea,
No como atleta, sino como periodista. Sí, yo recuerdo sobre todo a Olga Viza, presentadora de Estadio 2. Era como un programa contenedor donde había todo tipo de deportes y no, efectivamente no había fútbol, pero yo creo que también porque a las horas a las que se emitía no se jugaba al fútbol en aquella época, ¿no?
Pero ni siquiera resúmenes, ni siquiera hablaban, ni siquiera...
un balón, que fuera.
Un guiñito.
No sé, un reportaje de... En Estudio Estadio, que era una... Claro, es que entonces hay que reconocer que estábamos... O sea, no había nada en otras cosas. Entonces, de repente, el domingo, te hacían una piecita... sobre los rivales en la Copa de la UEFA o en la Copa de Europa de los equipos del miércoles siguiente y de repente habían enviado a Milán, habían enviado a un equipo de televisión española a hacer una pieza de 3 minutos o 4 sobre y aquello era oro. Claro, es que no veíamos nada, no sabíamos nada, ni casi de qué color iban los equipos.
Sí.
Y te sacaban el Duomo, la típica tienda de bufandas de eso, y ya nos parecía, pues a mí eso decía, madre mía, qué maravilla, la Copa de Europa, la UEFA, no sé. Entonces, claro, pues esas cosas podían poner algo en Tiempo y Marca, en Estadio 2, tal, nada.
Pach, ¿cuál era tu programa odiado?
Hola. El mío, yo creo que tiene que ver con esta cosa de la diferencia entre expectativas y realidad, ¿no? Es lo que genera la desilusión. Entonces, claro, yo cuando leí que había un programa se llamaba Fútbol Cracks, que era la mezcla de dos mundos, que son de los top dos que más me interesan a lo mejor en el mundo del fútbol y reality, mezclado, dije, madre mía, no, está, Dios, o sea, no puede, esto es la maravilla total. Y luego es que era un bajonazo, pero impresionante, o sea, el programa más aburrido del planeta. De hecho, es que no lo vi, o sea, vi igual dos capítulos, que para mí es un drama. Pero, a cambio, he hecho una ardua investigación en Wikipedia y... no me acordaba además que esto lo presentaba Nico Abad, concepto también interesante. Sí que me acordaba de que estaban Zidane y Francescoli, que era como, sí. Dios mío, ¿qué hacen estos aquí? Era todo... Y que el entrenador era Lobo Carrasco, lo cual no tiene nada que ver con que luego, haciendo un poquito escáner del listado de jugadores, ninguno de los jugadores haya llegado a nada tras ser entrenados por el Lobo Carrasco.
No es culpa del Lobo. En
absoluto. No, en absoluto. De hecho, el que ganó la primera edición, Iván Ruiz, por lo que se, tiene una he mirado en ¿cómo se llama? En Football Market o como sea la web esa, y tiene una larga carrera en equipos de Gibraltar, que me ha parecido realmente bello como concepto, ¿no? Pero haciendo escáner siempre me fijo en los nombres, porque a mí lo que me gusta es el naming, como bien sabéis, ¿no? Entonces, en la segunda temporada hubo un lateral que fue eliminado en el séptimo episodio, lamentablemente, que tenía un sobrenombre que me gustó bastante, que se llamaba Adrián Pedraja, nombre artístico polaco, con K. ¿Eh?
Oh.
¿No? Bien, ¿no? Polaco, con K. Entonces, claro, puse, ¿y este hombre qué habrá sido de él? Y puse Adrián Pedraja, polaco, search. Y resulta que el caballero es actor.
¿Ah, sí?
Y sale, sí, señor.
Fútbol y cine.
Y sale en El secreto de Puente Viejo, ni más ni menos.
O el Vinnie Jones español, ¿no? O sea, es como...
Claro. Y os voy a decir la clave de sus cualidades actorales. En una entrevista en Men's Health, con lo cual ya entendéis un poquito todo, dice, entrecomillado, Elsa Pataky me vio parecido a Chris Hemsworth. Ahí os lo dejo.
Me contó un chiste y casi se cayó de la cama.
Pero como igual como Loki se parece a Thor, ¿no?
Claro, efectivamente, es esa cosa.
Miguel, ¿no coincidimos una vez en un The Quip con Francescoli en el mismo emporio gastronómico?
¿Ah, sí?
No recordaba yo ese dato, ¿no? ¿Sí? ¿No?
Me quiere sonar que una vez fuimos al de María.
Sí, pero no sé si estaba Francescoli. Yo recuerdo que una vez fuimos a casa Juan y estaba Manu Carreño. Yo creo que fuimos una vez,
no sé si igual ese día no fuiste tú o no, no sé, pero yo juraría que fue porque no he ido muchas veces yo al de María, lamentablemente, uh-huh. Y estaba Francescoli y alguno le fue a saludar y era, yo creo, sería en esa época, porque esto de cuándo es, más o menos, Patch, lo de Cracks.
2010.
Sí, 2010, más o menos.
Por cierto, otra duda de Wikipedia de este programa. Dice que los jueces son Julio Maldonado Maldini, ¿no? Y pone, y el conocido periodista José Antonio Martín.
Otín.
Ah, es Petón.
Petón.
Petón. Pero luego estaba Tomás Guas también, ¿no?
Estaba Tomás Guas, estaba David Vidal, estaba Fernando Morientes.
Ostras, yo no vi ni un minuto de eso.
Y Josep Pedrerol presentando, porque tú has nombrado a Nico Abad, pero Josep Pedrerol, creo que en su programa entonces, Punto Pelota, tenían como una sección o algo así, porque él también presenta, hay vídeos en YouTube de él presentando Fútbol Cracks. Que yo creo que es el típico caso de que las teles no creen mucho en el fútbol, tratan de mezclarlo siempre con algo, lo que decíamos, humor o concurso, en este caso ¿no? de talent o reality, como lo quieras llamar. Y al final de esos híbridos pasa que no le gusta ni a los aficionados a los talents ni a los aficionados al fútbol. O sea, consiguen el efecto contrario, cruzan cosas para ganarse a los dos ámbitos y no se ganan a ninguno.
Como las películas, Miguel, ¿eh? Pasa un poco.
También, ¿no?
Como el cine sobre fútbol, es una de las grandes hándicaps, digamos.
Sí, ahora Ted Lasso ha roto un poco eso y me imagino que ahora habrá como un caudal de ese fútbol, pero el fútbol funciona, pero sí, estoy
muy de acuerdo. Pero si te fijas, Iñaki, la serie le gusta a gente que no le gusta el fútbol. No claro. Te gusta por futbolero. Así como The Damned United te puede gustar por futbolero,
sí.
Ted Lasso, la verosimilitud es... A mí me gusta la serie, ¿eh? Me parece Frank Capra. pero me, si estuvieran hablando de cualquier otra cosa, te diré que me gustaría a lo mejor igual o más, porque la parte de fútbol...
Es el decorado y el contexto, ¿no? O sea, lo que tiene son los... O sea, lo que funciona son los personajes y las, claro, las tramas, ¿no? De hecho, hasta la propia trama de equipo de fútbol sería quizá lo más flojo, ¿no? Es como del principio, sí, parece que es un tío que no sabe de nada, pero eso no se juega nunca, la serie no va de eso, ¿no? Y, pero es que es así como funciona, ¿no? Yo creo que los realities que funcionan son porque son más el salseo que hay estas cosas, ¿no? No creo que sea por una materia, no creo que todo el mundo que ve Masterchef lo vea porque le encanta cocinar, ¿no? Lo ve por el run-run que hay ahí, ¿no? Entonces, y el fútbol siempre va como de guarnición porque es muy tentador, ¿no? Es como de, ¿qué tenemos? ¿Qué necesitamos? ¿Público masculino? ¿Qué les gusta el fútbol? Mete fútbol, ¿no? Y, pero bueno, pero igual es el talent con el jurado más talentoso de la historia, ¿no? Con Zidane y Francescoli. O sea, es como si en la voz estuviera Frank Sinatra, de repente, ¿no? Ayer...
recuerdo a Francescoli de aquella cena que tenía, o sea, era una persona como con aura. O sea, yo sinceramente, ¿eh? Lo decía, estaba allí y tal, y era como una especie de... Sí, me da esa sensación. Todavía es uno de esos futbolistas a los que habías visto y has visto resúmenes y has visto tal, pero no has tenido la sobredosis de otros futbolistas. No le hemos visto muchos partidos enteros ni tal. Hemos visto resúmenes, todavía tiene ese aura que es más moderno que Maradona y tal, pero todavía tiene un poco ese aura de esos tiempos.
Bueno, ahora que habláis del fútbol sin el fútbol como excusa, pero sin mucho fútbol, mi programa... detestado que he escogido es Maracaná, bueno. 05 06, no sé, creo que era 06 el programa con el que Cuatro, cuando empezó, cuando Canal Plus analógico se convirtió en Cuatro, trataron de aprovechar el tirón sobre todo de la redacción de deportes, entonces de la cadena SER, de Paco González, de unirlo a Michael Robinson y a Carlos Latre, y parir pues un programa que, claro, mezclando esas tres cosas, pues al final acabó siendo un esperpento. Michael Robinson creo que estuvo solo en el primer programa, que el segundo ya sí. No se molestó en ir, todo el mundo alabó su valentía y bueno, yo también creo que este tipo de personajes cuando tienen el nombre suficiente para dar un puñetazo encima de la mesa y permitirse estas cosas, pues que lo hagan está muy bien, ¿no? Y entonces él se bajó de ese proyecto enseguida, porque era un programa realmente extraño. Se supone que era un programa de fútbol, pero en el que no hablaban realmente de fútbol. Era una sucesión de situaciones, guiones malos, chistes aún peores. Y yo recuerdo mucho de ese programa, la imagen icónica es precisamente Antonio Ruiz, hoy omnipresente en este programa, guiñando un ojo a la cámara, como en plan seductor. Le hacían como que se separaba el tiempo y decían, venga, Antonio. Entonces Antonio se perfilaba y miraba así a la cámara y tal, y hacía así agarrando el micrófono y tal. Y ese era el gran momento de Maracaná 06, con lo cual yo creo que podéis intuir por qué lo he elegido. No sé si vosotros lo llegasteis a ver, porque era horroroso, la verdad.
Yo un poco lo que decís antes de expectativa realidad, ¿no? Porque sí que era muy seguidor de todo, del larguero, de, por supuesto, de Robinson y, joder, y Cuatro empezaba como con ese aura, ¿no? Gabilondo de los informativos, y de repente te traes a la redacción del larguero, ¿no? Gabilondo de los informativos, y ahora mismo esa franja la estamos ocupando Castelo Lago y yo. O sea, la decadencia de ese canal, ¿eh? Pobrecitos. Pero bueno, entonces lo vi con ese aura de, joder, esto va a ser como un día después mezclado con el larguero, ¿no? Es como de, ostras, es como la Liga de la Justicia, sí. Esto, qué guay. Y sí, un bajón, ¿no? O sea, recuerdo pues como la atracción de invitaciones, recuerdo vídeos tipo el día después, pero que no me hacía gracia, y recuerdo que entraban tías de repente como si fueran vaquillas, o sea, que era un poco como de que entre no sé quién, entonces entraba como una tía, ¿no? O sea, era como que había como mucho rollo.
Sí, Berta Collado, ¿no? Por ejemplo.
Sí, y bailarinas y cosas así, como muy del Telecinco anterior, ¿no? Entonces, realmente no... O sea, yo recuerdo que dejé de verlo muy pronto, o sea, que además era... como el lunes por la noche o algo así, ¿no? También sí, era como...
Sí, sí.
Que estaba como también desacompañado. O sea, bueno, era como el día después quizá, pero no sé si era como más tarde o algo así. Bueno, el caso es que vi muy poco, pero lo recuerdo un delirio. Recuerdo no reconocer a... Voy a ver, ¿sí? Pero no reconocer a Paco González, que era como de... Joder, yo tenía como la imagen de Paco González del periodista que tiene el timón en el larguero y tal, y es como de, pero ¿qué coño es esto?
Pero fijaros que para mí es un ejemplo, contrario de lo que empezó hablando el programa, de lo que es trabajar una marca personal. O sea... vimos el primer programa y todos dijimos, ¿qué hace Robinson ahí? O sea, ¿cómo es posible? Y el tío se pira. Se pira y entonces la imagen de Robinson hace, ¡qué fenómeno, macho! Claro, joder, ¿cómo? Es que, ¿no? O sea, y no sé, eso me parece admirable, tío. Me parece, vamos, entiendo que se lo podía permitir, pero me parece espectacular.
Sí, el programa que sirvió para que Juanma Castaño trabajara luego en televisión, porque le pusieron ahí, le dieron como un cometido muy extraño. Es que todo el programa era muy extraño. Y su papel era hablar con el público. Entonces, pues hablaba con ellos. Si veía uno que se parecía a Ted Lasso, pues decía, tenemos aquí a Ted Lasso que ha venido a visitarnos y tal. Y así funcionaba todo. O sea, eso era solo un paso más del programa. Pero bueno, muy, muy absurdo todo, muy bizarro. No vamos a decir bizarro, que luego nos echan cara que en español no tiene ese sentido. Pero yendo un poco por ahí, ¿cuál es el programa más, vamos a decir, extravagante que recordáis? Carlos, empieza tú.
Sí, porque básicamente ya lo he dicho antes, es el Forza Barça. El Forza Barça de Arús y ya os digo, de toda su cuadrilla, y que era en el circuito catalán de televisión, circuito territorial, y al principio era allí, se veía allí, y surgió como, bueno, como una idea muy peregrina que funcionó de maravilla. Ellos habían empezado haciendo un programa en la radio, narraban los partidos del Barça un poco, en el fondo no dejaban, la verdad que todo, sobre todo eso sobrevuela una maestría al reírse de sí mismos, porque Arús, el primero, no así sería más, que como sabéis es del Español, pero Arús es un culé a machamartillo, pero con una capacidad para reírse de sí mismo que yo creo que eso ha sido sensacional toda su carrera, porque ha tenido una carrera estupenda y ahora continúa ahí en la tele, en la Sexta, ¿no? Y yo creo que está haciendo un programa que está bien, además, creo que es lo más digno de que se puede ver ahora en ese tipo de programas. Y empezó con eso, y empezó riéndose de sí mismo. Obviamente era un programa hecho por culés, pero era un programa que podía ver a alguien que no era del Barça, como es mi caso. Había hueco para meterse con el Madrid, y los personajes de Mendoza y de Estefano eran míticos. Había luego más adelante, pues se metían con Lara del Español, unos personajes que después dieron el salto al ataque, ¿no? Pero ese programa era estupendo. Yo en mi memoria o en mi evolución personal lo tengo como después fue La Hora Chanante en Paramount Comedy, para lo que ha sido para el humor. Lo que pasa es que quizá ellos luego han derivado hacia otras cosas más televisiva puro y duro, ¿no? Más televisión. Han sido todos comunicadores, Cárdenas también estaba ahí metido, Jorge Salvador, ya digo, Sergi Mas, eran unos cracks, la verdad, y era un programa que venía de la radio, que todos escuchaban las retransmisiones del fútbol por la radio, y de ahí pasó a los lunes, un programa hecho con cuatro perras y que estaba fenomenal.
Oye, había un programa, que no sé si era este, también, donde participaban los jugadores del Barcelona.
Yo no recuerdo, pero no sé si era un especial, que salían como cantando. Una vez salían como disfrazado, creo que Chiqui de Bruce Springsteen, tengo esa imagen.
Sí, cantaban una canción que era algo así.
Luego como cantaban una canción.
Cruyff y tal y tal, o algo así, una mezcla de...
No, eso era Gil.
Eran las noches de tal y tal.
Pero creo que no sé si es porque había ganado la Liga o algo así, pero sí, esa imagen la tengo.
Sí, que no sé si alguien va a recuperar... Las noches de tal y tal, como en esta pregunta, si había pensado alguien en recordar este programa. Ojalá. Las noches de tal y tal, aquel programa mítico con... Era Janet Rodríguez, la actriz de Culebrones, del Culebrón Cristal, que fue un fenómeno en España. Y Jesús Gil como presentadores. Y bueno, ya se ha hablado hasta la saciedad, ¿no? De esa sección en la que Gil... aparecía en el jacuzzi rodeado de mujeres y respondía a las preguntas de lo que le hacía la gente por la calle, ¿no? Y yo recuerdo, por ejemplo, había un señor que le preguntaba, señor Gil, ¿qué es lo primero en lo que usted se fija en una mujer? Y otro le preguntó por el uso del preservativo, también a Jesús Gil. Y recuerdo la respuesta de Gil, que fue, es que yo no me entero.
Es que yo no me entero y ya.
Es que yo no me entero. O sea, como que él no era muy partidario de ese método anticonceptivo. Pero bueno, Pats, tú este programa seguro que lo viste. Tendrás hasta grabado alguno.
No, no, y el caso es que hoy me voy a acostar a las 6 de la mañana intentando buscar vídeos de todo lo que estamos hablando, porque estoy realmente emocionado, ¿no? O sea, maravilloso.
Hay que hablar con Retro Deporte, a ver si nos puede surtir de material.
A ver si
de
nos
material.
Puede surtir un poquito de...
A ver si tiene algo del Domingol también y de...
Ese es el que más le tengo ganas, ¿eh? El Domingol ahora mismo estoy... Que me estoy aburriendo aquí mucho con vosotros, necesito avanzar. O sea, venga, venga.
Pues venga, dinos, ¿cuál es tu programa más extravagante?
Lo tengo, está, es mi favorito por muchos, está, vamos, que por muchas cosas, ¿no? Y es que goles son, amores, un programa de televisión. Joder. Y es que goles son, amores, espectáculo y diversión. Bueno, es que, a ver, todo.
Pero cuando, o sea, estuvo, ¿no?, Agredano, dijiste que no cantabas.
Bueno, pero aquí me he lanzado porque es que... Porque me daba miedo Agredano, que quería sacar un ukelele o no sé qué narices, eso me daba, sí, miedo. Pero así a capela, sí tiro. Y bueno, básicamente el concepto... Yo necesito conocer y quiero ser el mejor amigo ahora mismo de la persona que A, se inventó la idea goles de un programa que se llamaba Goles son Amores con Manolo Escobar presentando los goles. O sea, ya solo eso. Y dos, ¿quién la vendió? O sea, necesito ser el mejor amigo de estas dos personas.
Sería el de la Pavo 12 igual.
Ese fui yo. Entonces, que vale, entonces, el concepto, a mí...
Estaba Loreto Valverde también, ¿no?
Esto es, estaba Loreto Valverde y Inma Brunton. Otro concepto interesante para trabajar. Y claro, el concepto Loreto Valverde, ya saben ustedes, ¿no? El concepto risa está absolutamente satánica, que era maravillosa. Pero mi movida favorita, que era absolutamente hipnótica, que me quedaba clavado viendo la tele, era el concepto clasificación. Era un pibón con un balón sujeto aquí en los pechos, y entonces era el Betis. El Betis pasa al quinto lugar. Y entonces el Betis, que estaba octavo, iba con el balón haciendo así, ta, 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 hasta que se ponía en el puesto quinto, enseñaba el balón y decía... Bueno, así estaban por lo menos 30 minutos. Y yo así, o sea, babeando de... Wow. No sé, o sea, bueno, muy enamorado de este concepto.
Yo he de decir que me has quitado, Pach, Goles son Amores, y que, bueno, en buen honor, esta tarde me he visto un programa entero de Goles son Amores.
¿Qué dices?
Sí, señor.
Está en YouTube y me han dado ganas de minutarlo, ¿eh? Porque es increíble. La escaleta de... O sea, sale Antonio Escobar, sale Manuel Escobar. Entonces, claro, primero salen Loreto Valverde y la otra que no me acuerdo cómo se llamaba. Luego salen las Cacao Maravillado, que hacen un número. Entonces salen en tanga, hacen un sumario, se van, vuelven y hacen de nuevo el sumario. O sea, y es como, hoy vendrán. Y los invitados serán Raúl García de Loza,
hombre,
Oli Rincón y Jimmy Jiménez Arnau.
¡Joder! ¡Madre mía!
Ese era el cartel. Y entonces salen las segundas que salen.
Esto solo van con Ibai.
Efectivamente. De cuando se podía hablar con estas figuras en televisión. Y luego tenía un poquito de rosteo porque sabéis que había dos aficiones. Esto yo me acordaba. Que hemos invitado a la peña, no sé qué, de Gijón. En este caso la peña Imaz de la Real y la peña no sé qué del Sporting. Y sacaban, las Cacao Maravillosas, sacaban como a los más tróspidos, o sea, los mayores elementos de las dos aficiones, como a bailar con ellas y tal. Entonces había como... O sea, babeo, tanga, globos, o sea, balones que ponía Telecinco en tal, y constantemente una excusa para, o sea, Raúl García de Loza, y salía con las seis Cacao Maravillado otra vez, ¿no? O sea, era como un constante tema. Pero luego es verdad que entre medias había una tertulia de ellos. O sea, sí que se hablaba de tema, hablaban de las técnicas arbitrales, de si convendría que los jugadores como que les dieran una charla a los árbitros. O sea, había como cierto... debate de fútbol, pero siempre con una Cacao Maravillado de fondo en el plano, componiendo.
Maravilloso.
Maravilloso. Pach, póntelo. Después del Domingol, ponte...
Hombre, pero... Vamos, neto, mañana no curro. O sea, hay que decir, ¿sabes? Si me pongo ahí...
Ahora que has mencionado a Jimmy Jiménez Arnau, él fue columnista de Marca hace, pues igual, 15, 20 años. Y entonces un día hizo una crítica muy dura a Asier del Horno en su columna, y entonces a Del Horno le preguntaron por, oye, ¿has visto lo que ha escrito Jimmy Jiménez Arnau sobre ti? Y la respuesta de Del Horno fue algo así como, yo no sé qué ha escrito ese señor, solo sé que es un narcotraficante.
Joder.
sea, no. Para no querer responder, estuvo bastante contundente como era a veces en el campo el amigo del horno.
Madre mía.
Yo, que soy el que queda por contestar esta pregunta, me voy a quedar con una sección de que tuvo una vida muy breve, pero que espero que recordéis. También va por el tema de esto de la igualdad de género, ¿no? Es la Liga del Millón. Es un microespacio que presentaba Jordi Hurtado dentro de Estudio Estadio. En el Estudio Estadio clásico de los domingos hubo una temporada, que no sé si fue la 90-91, en el que hacían un pequeño concurso, llevaban varios concursantes al estudio y les hacían preguntas y podían ganar, creo que hasta 1 millón, de ahí el nombre, ¿no? Entonces, para escoger el premio, el ganador, no sé si vosotros recordáis esto alguno o os lo estoy recordando yo, había una serie de preguntas y respuestas y luego no sé si era el ganador o había varios ganadores, tenían que elegir a una de las chicas que había allí expuestas como floreros detrás de Jordi Hurtado, que, y aquí viene el juego de palabras, llevaban un liguero con el premio. Entonces llegaba un momento que la cámara les enfocaba y ellas pues enseñaban ahí el muslo y sacaban del liguero, o sea, olor a naftalina en este momento en YouTube, y de ahí sacaban el premio que correspondía a cada uno. Pero bueno, es la Liga del Millón, felizmente superada. He visto que Jordi Hurtado tiene 64 años. Yo no quiero decir nada, pero ¿y si le da por retirarse dentro de unos meses? O sea, que puede todos los memes y demás, ¿qué hacemos con ellos?
Implosiona todo, es imposible.
Es como la única constante que queda en este país, ¿no? Es el único punto al que aferrarse, realmente.
Oye, ¿y qué programa recuperaríais?
Bueno, pues yo tengo un programa que me gustaba mucho, pero que igual me gustaba tanto que nunca lo conseguía ver entero, que es El Club, de Axel Torres. Es un...
Muy bien.
Intuyo por qué no lo veías entero.
¿Por qué,
Miguel? Porque era bastante largo y sobre todo a esas horas igual hacía falta algo un poquito más dinámico.
Es correcto. Digamos que el ritmo era un poquito modo etapa del tour, ¿no? De un poquito, sí. ¿No? De concepto.
De abanicos.
¿No? Exacto, abanicos. Exacto, totalmente clavado. Pero me hacía mucha gracia el rollo todos con traje, ¿no?
Sí, exacto.
Y Axel todo ceremonioso, ¿no? Rollo maestro de ceremonias. Y hoy tenemos a Andrea De Pauli. Salía Andrea De Pauli con el traje así, que tenía pinta de no haberse puesto un traje en su vida.
Entraban de dos en dos, creo, ¿no?
Entraba así, sí. Así.
Y el momento y de Axel que les saludaba, se levantaba, ¿no?
Les daba la mano, se sentaba. No
era una tensión ahí.
No, me gustaba mucho porque era tertulia de fútbol educado. Sí, no se pisaban, sí. Se dejaban hablar. No sé, sí. Me gustaba mucho ese programa. Y luego cuando se fusionó toda esta cosa, que ustedes hablan más que yo, esta cosa de MediaPro, Bein, Movistar, tal. Sí. Y esto pasó a ser medio el tercer tiempo, pues no. A mí es que me gustaba Axel Torres como maestro de ceremonias.
Es que era como un club de caballeros, eso, ¿no? O
sea, se correcto.
Podía haber estado como en Albornoz, Granate, ¿no? O sea, como este rollo.
Sí, señor.
Como de, estamos y sí, claro, era sosegado, se hablaba de fútbol, de táctica, y o sea, era como elevado, ¿no?
Sí. Tenemos a Rubén Uría y Simon Hanley. Y salían ahí, llegaban los dos ahí también con su traje y Axel, sí, sí.
¿Cómo estás, Axel?
Es verdad, pero también es verdad que mejoraba cuando estaba Valdano, Zubizarreta, Segurola, y que cuando no estaban ellos...
Bueno, pues, no, a ver.
Un poco, ¿no?
Con Segurola era mega etapa del tour, ¿eh?
Claro,
Segurola enchufaba y estabas catatónico a los 35 segundos. ¿Eh?
De hecho, yo creo que la invención del programa, o sea, si tiramos del hilo, seguro que el que se lo inventó fue Segurola, porque era el programa perfecto para él.
Sí.
Que es que nadie le rebate, que no hay tal, ¿no? Cada uno dice la suya y ya está. Era un poco eso. El que la cogía no la soltaba, ¿no? Era un poco el fantasma este del fútbol de la posesión llevado a la tele, ¿no? A ver quién mantiene más la posesión del balón.
Otro trauma.
y ya está, otro trauma que tengo. Y yo creo que era un poco eso. Pero es verdad que si eres trasnochador, venía muy bien ese programa. Y yo creo que es una oposición absoluta ¿no? al Chiringuito, a Punto Pelota, ¿no?
Sí.
Obviamente era un programa con referencia inherente. O sea, estaban diciéndote, mira, es que somos diferentes a lo otro que hay.
Sí, yo recuerdo que tenía un problema, que es que acababa la jornada, estabas con toda la adrenalina de que había terminado el partido de Champions, y el programa empezaba con un monólogo larguísimo de Axel en una pizarra, explicando con flechas, movimientos, tácticas, y a mí se me hacía muy largo, no sé si es que en ese momento estaban dando tiempo a que se hicieran los vídeos o no lo sé, pero creo que habría ganado siendo más breve, dejando eso para un poquito después y entrar ya al debate antes, pero bueno, no estaba mal el programa, ¿eh?
¿Os acordáis del concepto las posiciones medias? Vamos a ir a la pizarra a ver las posiciones medias. Y entonces veías la media de por dónde se había movido cada jugador. Neto, estaban todos juntos, uno encima de otros en el medio campo. O sea, las posiciones medias era absolutamente un magma indistinguible. Y todos los días Axel lo contara como diciendo, fijaros lo que estoy enseñando aquí, que cómo estáis descubriendo aquí las cosas, que las traigo yo, Axel Torres. Y era una cosa... Era un boicao gigante en medio campo, ¿no? Buah, loquísimo.
Las posiciones medias, no me acordaba yo de esta joya. Me acordaba de la pizarra cibernética, que todo el mundo se acuerda de la tocha del día después, pero la pizarra cibernética, que fue el precedente,
correcto.
No se acuerda a mucha gente. Iñaki, ¿tú qué programa recuperarías?
El Domingol de Pedro Ruiz.
Solo para Pacho.
Porque son las cosas que más odio, al final es las que más necesito. Y, joder, recuperaría, ¿sabéis qué recuperaría? El previo fútbol de los partidos del domingo de Canal Plus. Que era,
sí,
como
sí.
Un previo que te daba ganas de ver el partido. O sea, las imágenes de la ciudad, se me hace increíble. Imágenes de la ciudad, que es como el escenario. Ya la icónica música de Desafío Total con los jugadores bajando del autobús.
Jerry Goldsmith.
Sí, señor.
Y Robin y Carlos Martínez haciendo una previa hablando del partido que vamos a ver. No una mesa con 72 tertulianos mezclando cuatro partidos, que es como, bueno, ahora juega los Asuna, pero recordad que también en segunda el Cádiz no sé qué y hostia, esto está siendo aburrido. Vamos a ver un vídeo de Cristiano Ronaldo cómo ha celebrado el gol. O sea, es como es Martiburrillo este, ¿no? Era como de el partido. E incluso el concurso aquel muy raro, que no sé si os acordáis de la gente que tiraba portería
y el goligol por cuadritos. El goligol.
Que el portero era un tío disfrazado de perro.
Sí. Hasta eso goli. Era goli.
Goli.
Goli, claro. Goligol, goli.
Era un señor contratado para tirarse al otro lado siempre. En plan de hasta eso me provocaba, o sea, me iba como provocando la reacción emocional de voy a ver partido de fútbol y va a estar bien. Y creo que eso se ha perdido. También es otro comentario quizá un poco boomer, pero ahora va como, no sé si es que ya nadie hace declaraciones en condiciones, hay 200 tertulianos hablando de 24 cosas, cuando veo los partidos de Barça hablan de la nada, cuando veo los partidos de Osasuna, que es mi otro equipo, a nadie le interesa, entonces nadie dice nada de Osasuna, sino que se ponen a hablar de los asuntos. Echo en falta eso, que yo me lo veía muy a gusto. De hecho, era en abierto, ¿no? La previa.
Sí, y luego sí, estaba... sí.
Claro, pues yo cuando no teníamos el plus en casa, me veía la previa y luego igual ni veía el partido, ¿no? Pero era como de, joder, qué guay.
Carleto, tú seguro que recuperarías algo así muy clásico también, ¿no?
pues yo sí, pero muy sencillo. El tercer tiempo de Canal Plus, el que presentaba Marcos López.
Marcos López, el bueno.
Marcos López con pelo. Sí, y sobre todo ya en el que salía al principio, porque al principio yo creo que era Maldini y salía Ramos Marco y tal, bueno, eso. Pero ya después cuando ya salía Gaby Ruiz, fútbol internacional, ese era el programa que a mí me gustaba ver. Te hablo de, pues, finales de los 90, principios de los 2000, más bien, ¿no? O sea, o finales de los 90, más bien finales de los 90, sí, esa época. Y ese era el partido, luego había mucha Liga Argentina y... Lo asocio además a que sería solo una o dos temporadas, o como mucho, pero lo asocio a ver partidos de River Plate de Saviola y Jolín, el otro que jugó en el Zaragoza y en el Valencia, que era mejor, que me gustaba
Aymar,
más que Saviola.
¿No? Aymar.
Pablito Aymar y Saviola, ¿no? Que hacían una dupla increíble y daba, era una gozada ver partidos de aquel River. Pero no sé, ese tercer tiempo me parecía lo básico. Además ponían los partidos de segunda ya, que eso siempre ha sido un plus para mí, tengo que deciros. No solo porque ahora sabéis que comento partidos de segunda, bueno, hace años ya, pero para mí que pusieran los goles de segunda así, además rápidos, en el fondo no estaría mal que los de primera los pusieran como los de segunda, ¿sabes? O sea, que tuviéramos la opción de ver los de primera como ponen, igual de rápido que ponen los de segunda. Luego ya, si quieren profundizar, que profundicen. Pero ese tercer tiempo, Marcos López me dolió cuando se fue a Televisión Española. Me pareció una pérdida. Para él, obviamente, no.
Pues yo también recuperaría un programa de Canal Plus mítico que es Más Deporte. Que hace poco puse un tuit reivindicándolo un poco y me sorprendió la cantidad de gente que se adhirió al sentimiento. Pero sobre todo me recordaron muchas cosas como los resúmenes del fútbol australiano, ¿no? Que había en ese programa. Era un programa para el que no lo viera, que no tenía presentador. En principio media hora, luego lo alargaron a una hora, que era como a las 2 de la tarde. Uh-huh. Y la verdad que planeaba sobre todo todos los deportes. Empezaba con el fútbol y profundizaba mucho en el fútbol. Pero luego, al final, como Canal Plus tenía derechos de casi todos los deportes, pues abarcaba muchísimo. Y llegaba, pues eso, incluso hasta el fútbol australiano. Y luego es que era un programa que estaba muy bien hecho, no necesitaba presentador para nada. Y tenían algunas secciones tenían su pozo periodístico. Yo recuerdo la crónica de la jornada de liga que hacía Juan Carlos Crespo los lunes, que estaba muy bien. Claro. O sea, porque era opinión, pero era opinión argumentada, ya digo, con un pozo que no veo ahora en la televisión en casi ningún momento, ¿no? Así que bueno, luego mucha gente también recordaba Trans World Sport, que es un programa que yo no veía porque se emitía creo que sábados o domingos a mediodía. Bueno, sí. Yo no estaba viendo la tele normalmente, pero también tenía muchos adeptos.
¿Es usted de un panenquismo?
Es que ahora colaboro en la pizarra de Quintana, ya lo sabes.
Claro, es que, madre mía. Pero es que es todo postureo, o sea, te gusta en realidad porque no había presentador. Ese es el concepto.
No me gustaba por eso, pero también me gustaba por eso. Oye, ¿qué programa te gustaría reivindicar? Que no sea así, que no tenga la gente en alta estima y tú creas que debería.
No, a ver, yo creo que la gente lo tiene en muy alta estima, evidentemente, sobre todo el telespectadorismo catalán, que es Cracovia, a mí me flipaba, me parecía divertidísimo. Me gustaban mucho los actores, me gustaba mucho... ¿Cómo se llamaba? Jordi Ríos, que era el que imitaba a Sergio Ramos. Esa imitación de Ramos me hacía muchísima gracia, a pesar de que le daba todo el rato. Me hacía mucha gracia. Me hacía mucha gracia Oriol Cruz, que era el que imitaba, que es que no le imitaba a Iniesta. Era simplemente que le ponían un maquillaje cadavérico. Los demás le llamaban Gusiluz y eran rutinas todo sobre eso, porque era como que brillaba en la oscuridad y era todo muy divertido. Y luego... voy a reivindicar ya, metiéndome en el fango total, el spin-off de Cracovia que se hizo en Telemadrid, que también duró 2 telediarios y cuarto, porque era muy flojo. Los actores eran peores, los guiones eran muy peores.
No lo hacían, no eran los mismos responsables.
Yo creo que sí, que la productora era que era la misma, pero actores, unos sí coincidían, los demás no. Y luego, pues eso, es que, no sé, los guiones eran peores desde mi punto de vista. Solo me acuerdo que me hacía mucha gracia una cosa que era una rutina totalmente tonta, que era que el Atleti solo le podía, tenía que hacer, lo único que tenía que hacer era pasarle el balón a Kun y a Forlán, al Kun y a Forlán, a Kun y a Forlán. Y entonces lo repetían todos y entraban como en ritmo, el Kun y Forlán, el Kun y Forlán, ya está. Eso durante 27 minutos llevaban el programa y daban paso a, ¿no? Era un poquito.
Yo es que ni me enteré, ¿dónde estaba yo cuando se emitía eso?
¿En Telemadrid no lo viste?
Jamás.
Pues que hace 7, 8 años.
Ni noticia.
Ahora.
Pues sí.
Ni noticia de que hubiera habido un Cracovia en Telemadrid, madre mía.
Sí, sí.
Iñaki, ¿cuál reivindicas tú?
Voy a reivindicar dos. Uno, fútbol elecciones con Jorge Valdano. No sé si os acordáis de esto.
Toco y me ofrezco.
toco y me ofrezco.
Cuanto más cerca se está del portero, más lejos se está del gol. Hay que calaron las colecciones en mí.
Es que esos aforismos, ¿no? O sea, como de. Sí, sí. Y que me parecía guay, me lo ponían en el descanso. Que siempre ha sido como. Como ese espacio de tiempo que es como de joder, pues podían poner algo guay, ¿no? Entiendo la publicidad, pero. Y tal. Y yo recuerdo que me las veía. Y tengo una pregunta, a ver si os acordaréis. ¿Eran solo Blan o no? Luego traía invitados, ¿no? Yo recuerdo de ver a Redondo, hablando sí. De los pases en el medio campo. ¿Eso era el mismo programa o estoy confundiendo dos?
Es que igual yo creo que lo grababa cuando estaba en el Tenerife, ¿no? Porque también aparecía Capa por ahí, ¿puede ser?
Sí, Capa estaba siempre.
Sí, yo creo que lo debió de grabar allí y como que lió a Tenerife para hacerlo.
Capa le iba diciendo las movidas a un pinganillo que llevaba a Valdano. O sea, todas esas frases son de Capa y Valdano solo repetía.
Efectivamente. Y luego voy a reivindicar otro que duró muy poquito, no sé si os acordaréis, pero que más estando tú, Miguel, que era Periodistas Fútbol Club en la Sexta.
Por favor, por favor. Ese sí que tendría que volver. Puede ser el mejor trabajo que he tenido en mi vida, puede ser el de Periodistas Fútbol
Club.
¿Estabas
ahí? No lo sabía. ¿Tú estabas ahí?
Sí, yo estaba, yo aportaba, a mí me pagaban por aportar ideas para ese programa. Y la pena es que solo duró 5 semanas en antena.
Pues nos íbamos a cruzar, yo estaba en Globo Media de aquellas, yo me acuerdo que tenía alguna amiga redactora de ahí y tal, y me parecía como la traslación del sé lo que hicisteis un poco a la prensa deportiva, sí. Que había como mucha amiga ahí, encima estaba Dani Mateo, tal. Y no sé, o sea, no sé por qué son estas cosas.
El mismo estudio, se aprovechaban los decorados, guionistas que habían estado en sé lo que hicisteis, estaban en Periodistas Fútbol Club, sí.
Sí, y no sé, me sorprendió, la verdad, fue de esas cosas que, digo, joder, si es algo que a esa hora, no sé, me parecía bien. Luego hubo una derivada de eso que era el 90 Minuti, ¿no? Que era algo parecido.
Pero, con Álvaro Velasco.
Pero claro, con Álvaro Velasco y solo criticando a los periodistas que decía Florentino, ¿no? Entonces ya estaba un poco más sesgado por ahí, ¿no? Por ese lado, pero...
Sí, un poquito.
Pero, sí.
Yo quiero decir que Periodistas Fútbol Club... quedaría muy mal que yo dijera que me tenían que haber hecho más caso, porque yo les mandaba ideas para hacer cosas y estaban como un poquito con el freno de mano. Yo creo que si hubieran atrevido no ya a hacerme caso a mí, sino a tener un poquito más de mala leche, que yo creo que fue lo que lanzó sé lo que hicisteis la última semana, ¿no? O sea, que se atrevían a decir cosas que luego en Periodistas Fútbol Club no se atrevieron tanto. Entonces creo que le habría podido ir un poco mejor al programa, pero bueno, era arriesgado también.
Sí, bueno, o sea, también 5 semanas, tiempo, ¿no? Quizá para el rodaje. Quizás se cansaron ahí muy pronto, no sé.
Carlos, ¿cuál reivindicas tú?
Pues yo también voy a un poco clásico. Yo voy al incluso antes que Maldini, en Barcelona había un periodista que cuando se lanzó el segundo canal de TV3, que era el canal 33, ahí ponían muchísimo deporte. Y hay un periodista que hacía fútbol internacional ahí, que se llama Joan Valls. Era un tipo que ha estado muchísimos años en TV3. Y empezaron a poner un programa que se llamaba, al principio, Fútbol 90, Fútbol 90, porque era, digamos, preparativo para el Mundial del 90. Luego se llamó Fútbol 92 para la Eurocopa 92, luego yo vi hasta el 94, Fútbol 94. Y básicamente era un programa de goles, de ligas media hora, una hora, no recuerdo bien, no sé si los jueves, o sea que fíjate, o sea, si las ligas eran el fin de semana hasta el jueves y te ponían goles de varias ligas, en este caso empezaban a tener derechos de las autonómicas y tal, y básicamente eran eso, goles comentados por un señor que te, además, bueno, objetivo que veas los grandes jugadores que vas a ver después en el Mundial y en la Eurocopa. Nada más y nada menos que eso. Y la verdad que eso es, para mí, a mí me parece una joya. Sin presentador también, o sea, es un programa de continuidad de goles, continuidad de resultados y para adelante. Y para los que, bueno, Estudio Estadio de vez en cuando al final te ponía un poquito de goles, ya os dije una vez que ponía mucho al Anderlecht, ponía mucho la liga holandesa y poca liga inglesa, poca liga italiana. Luego ya con Canal Plus ya empezamos a descubrir esas ligas potentes, ¿no? Pero en este programa te ponían de todo y partidos internacionales también, que se veían menos también, de otras selecciones. Claro, veníamos de lo que veníamos, pero ese estilo de programa y ese partido tan sencillo como ese, y también reivindicar a este Joan Valls, que era un Maldini antes de Maldini, o cuando Maldini empezaba, pero ya un poco más veterano, o un Axel Torres, ¿no? Era un personaje que vivía el fútbol internacional.
Mm. Yo ahora que has hablado de TV3, claro, mi autonómica era de Telemadrid, no sé si Patch recordará un programa que había llamado El Friki.
¿Y tú, era Iturriaga?
Me presentaba Juanma Iturriaga, efectivamente, era un programa sobre fútbol. Era el típico programa resumen de la jornada de domingo por la noche con los goles, alguna entrevista de cuando eso, de cuando la gente del fútbol iba al estudio. Bueno, pues lo llamaban El Friki, cuando la palabra friki todavía no había llegado a nuestras vidas, que es claro. Lo que quería yo contar, ¿no? Y la gente decía que porque ese programa se llamaba El Friki. Ellos trataban de explicar que el friki era el free kick, o sea, el tiro libre, el lanzamiento de falta. Y trataron de que calara la expresión friki para las faltas, ¿no? Decían el gol de friki de la jornada, el friki de no sé quién. Y nadie llamaba friki a las faltas, o sea, realmente creo que no triunfó. Pero bueno, estuvo ahí unas cuantas temporadas en antena. Es que el otro día me dijo Quintana en su programa precisamente que él se había aficionado al fútbol mucho con Telemadrid como a mediados de los 90. Y yo de esa época recuerdo el friki y luego Fútbol es Fútbol, que era los lunes, que era un poco en plan resaca de la jornada y que tenía también una canción mítica que Patch nos podría entonar hoy que se ha lanzado a cantar.
No me acuerdo.
Que era, lo decía Bujadín, el rey del futbolín. Fútbol es fútbol en Telemadrid.
Imbatible, ¿no?
Imbatible. O sea, no sé si es que en esa época Sabina colaboraba con Telemadrid o qué, pero antes de ir a la Glorieta Paqui os quería preguntar, aunque sea brevemente, un momento televisivo que quisierais destacar. Yo voy a empezar yo con el desmayo de Lopetegui. ¿Es necesario? Pues probablemente no. Pero, claro, empezaba La Sexta las emisiones en el año 2006 y yo creo que, no sé si es el día que empieza a emitir La Sexta, no sé si en pruebas, si ya en serio, y va a Lopetegui, se coloca ahí antes del Mundial, ¿no? Para explicar una jugada y de repente se desmaya. Y lo mejor de todo es la reacción que tiene Pachi Alonso, el presentador del programa. Iñaki, ¿tú te acuerdas cuál es la frase que le dice?
Ya, no queréis emociones.
¿No queríais sorpresas? Pues aquí tenéis sorpresas. Y corta para ir a publicidad.
La agencia de mi señora hizo un campañón con esto, porque lanzaron un producto maravilloso que lo llamaron el Depósito Lopetegui para el Banco Gallego. Y entonces era básicamente la acción era que Lopetegui se desmayaba porque veía los intereses tan acojonantes que daba el depósito este. Y entonces, o sea, era una maravilla total. Y lo llamaron Depósito Lopetegui, que es una brillantez absoluta.
Desde la Pavo 12 no habíamos visto una campaña similar. Carleto, estás alucinando, ¿eh?
Estoy flipando. Estoy flipando porque luego decimos que los periodistas deportivos, que si hacen Maracaná 0-6, no sé qué, tal, y va un futbolista y se pone a hacer su propia parodia con el Banco Gallego.
Bueno. Oye, ¿pero Lopetegui trincó de ahí o no?
Sí, sí, claro, no.
Claro, el protagonista, ¿no?
O sea, se recreó la situación.
Ah, creí que cogían el vídeo original. O sea,
se recrea la situación.
Ah, qué bueno.
Entonces, se ve como un plano de fuera de cámara y se ve que había un tío, uno de estos que enseña los subtítulos, o sea, lo que están leyendo.
Iñaki, ¿cómo se llama esa figura?
¿Cómo se llama eso?
El regidor.
Un tío que va con un cartel que va diciendo, o sea, un prompter, pero en viejuno. Esto que va
un prompter,
con un cartel.
Pero claro, un señor.
Ah, bueno, claro, un señor. Juez.
Vale, pues ahora antes era teleprompter, antes sería señor con carteles. O sea,
señor con carteles, y entonces señor con carteles le está enseñando a Lopetegui el porcentaje, el TAE de interés del depósito Lopetegui. Y entonces por eso hace Julen. Y desaparece. Sí. Es un campañón, ¿eh?
Sí. Iñaki, ¿qué momento destacas tú?
Pues, joder, cuando preguntaste, pienso un momento, no me voy a alargar, pero os voy a contar mi proceso mental cuando me dijiste. El primero que me ha venido, en plan, de momento friki, no sé si recordáis cuando Messi gana el Mundial de Clubes y lo entrevista a la televisión japonesa.
¿No?
¿Contáis en ese momento? Pues a Messi le dan como una especie de llave de Toyota y se lo llaman como un set que está lleno de japoneses con el histrionismo habitual japonés. O sea, que es como entre que ya son japoneses. Entre que están en un programa de televisión japonés, que eso, si no estás a 300 pulsaciones, no da ser. Y encima que están con Messi, o sea, es como una revolución de japoneses gritando todo el rato. Así como, voy haciendo reverencias, hablándole de diferentes lados, el Messi. Messi con una cara de susto tremenda, o sea, me está dando mucho miedo y el traductor no es capaz de aglutinar todo lo que está viendo alrededor. Entonces el traductor se vuelve más confuso porque se le ve como que le está diciendo, bueno, qué feliz, pero no, pero tal. Y Messi tiene cara de absoluto terror. Es que Messi siempre ha sido como muy introvertido y es como, digamos que la sociabilidad que ha estado entre sus virtudes, ahí en ese momento tiene mucho terror. Pero también quería destacar, porque es el que quizá más he pasado a colegas y más flipado, el momento de McDonald's, Ferran Adrià con Jorge D'Alessandro en punto pelota. ¿Conocéis este concepto?
Correcto.
McDonald's. Claro, intenta explicar que Mourinho, o sea, que Guardiola es Ferran Adrià y Mourinho... Mourinho es, y no sé por qué, en vez de decir Mourinho es McDonald's, que el concepto se entiende, resalta mucho el Mac, es como de McDonald's. Y entra como una especie ahí, pues también de efervescencia japonesa, pero en otro sentido. Y me flipa el momento porque ahí Pedrerol está muy crack, porque lo repite como 3 veces, cada vez más sobreexcitado, y hay un momento como que Pedrerol deja un segundo de pausa y dice... ¿Pero qué quieres decir, Jorge? Explícanos. ¿Quién sería tal? O sea, es como que le da pie para que vuelva a explotar otras 3 veces. Es como que capta el momento televisivo y dice otra ronda, ¿no? De locura. Quizá ese. Quizá. No sé cuál de los dos quedarme. Son dos histrionismos.
Buenísimo.
Diferentes, pero no se ha habido. Juzguen ustedes. Mejor.
Carlos, ¿cuál es tu momento?
Bueno, creo que es firmemente que hemos hablado poco de punto pelota chiringuito, esa línea evolutiva, realmente porque son menos programas de fútbol que programas televisivos, espectáculos televisivos, ¿no? Ya se ha convertido en un tópico decirlo, pero yo sí lo creo, yo sí que creo que Pedrerol es un fenómeno y que haciendo lo que hace es único, que obviamente no es un buen programa de fútbol, pero sí que creo que hace un programa que es un icono y se va a quedar, ¿no? Y yo por eso voy a decir que el otro día, esos 3 minutos que estuvo sin decir nada en el posible fichaje esa noche de Mbappé o de Mbappé, la verdad que me pareció una genialidad, tengo que decirlo, a pesar de que no soy seguidor de su programa y no me interesa el fútbol que destila su programa, ¿no? Pero como experiencia audiovisual me pareció una genialidad. Pero no iba a remitirme a eso porque yo vuelvo a lo mío, vuelvo al viejunismo, y yo creo que hay una retransmisión de un partido que ha pasado a la historia tanto casi como el partido. Yo creo que todo el que vio aquel partido recuerda tanto ese resultado como la retransmisión. Y como yo estuve allí y lo vi, puedo decir que la retransmisión del España 12, Malta 1, con el gran José Ángel de la Casa y Alfonso Azuara dándole ahí el inalámbrico, creo que es una genialidad, que todos lo tenemos aquí, el gol de señor, que todos tenemos esa jornada de lluvia en Sevilla. Es que, bueno, obviamente lo que pasó fue increíble, la intrahistoria de ese partido, pero creo que esa narración con José Ángel, que venía de un estilo de narrar el fútbol, ¿no? José Félix Pons, tal, que era otra cosa, Matías Prats, bueno, y yo creo que en ese partido ese fue el punto de inflexión hacia lo que luego ha sido el fútbol, ¿no? Porque yo, quitando lo de Iniesta de mi vida, no recuerdo cómo se narró realmente el gol de España de Iniesta, no lo tengo aquí, pero el gol de señor yo creo que es inolvidable, así que me quedo con eso. Creo que fue un espectáculo.
Y la entrevista de Azuara a Miguel Muñoz con el partido todavía en juego, preguntándole por qué se había conseguido.
Es que es increíble todo, ¿no? Y lo que las apostillas de Azuara a José Ángel, que era un hombre que no perdía la compostura normalmente, ¿no? Y como la perdió, obviamente. Ahora que yo narro muchos partidos de segunda con su hijo Juanma, la verdad que pienso mucho, ¿no? La suerte que tengo de estar con su hijo y de, a ver, una vez pude estar comiendo con él, y con José Luis García y con Petón. Fue una comida en la que aprendí bastante. en general.
Hablaste poco en esa comida, me parece.
Hablé poquito, no hacía ninguna falta.
El remake del club, eso.
El club.
Pero
ibais de traje todos.
Grande José Ángel de la Casa, que recuerdo también, tengo que decir, que nos aburría. O sea, que era tratado como una persona aburrida y que yo creo que ahora echamos de menos un poco. Yo, por lo menos, echo de menos ese tipo de narración. No me importa nada un partido al ritmo de José Ángel de la Casa.
Mi tío, que es muy culé, como yo, le llamaba José Ángel de la Casa Blanca.
Sí, un clásico, ese apodo, sí.
Pero ¿a quién no le pasa eso? ¿A quién no le pasa eso?
Tengo historia con José Ángel de la Casa.
Pues dale.
Concepto es, esto ya lo hemos comentado nosotros, pero...
Perdona, una pregunta. ¿La historia tiene que ver con alguna campaña que hiciste para la casa? Y aprovechaste para...
¿Turrón de piña?
Siguiendo la moda de las historias.
Mira,
de
tío, o sea, cómo me fliparía haber currado para la casa. O sea, el turrón de piña es lo máximo. No, total. No, lamentablemente no. Aquí voy a patinar, perdón.
Perdón por cortarte, perdón.
No, por favor. Mejor procedía, corte procedía. Imposible. El caso es que Juanma de la Casa, compañero de transmisiones del señor Marañón, y mi persona correspondiente, fuimos al mismo colegio. El colegio estaba en Boadilla. Y Juanma es muchísimo más pequeño que yo, antes que lo digas, Miguel. Muchísimo más pequeño. O sea, yo estaba en COU y Juanma debe tener 8 años. Y, perfecto. Y... no sé por qué, no me preguntes por qué, pues no lo entiendo. El polideportivo de mi colegio era súper guay, era suelo de parqué, de fútbol sala, una cosa muy pro. Y un día, no sé por qué, vino a jugar el señor de la casa senior, un partido. El señor de la casa senior, que, o sea, mucha pinta de futbolista tampoco, ¿no? O sea, quiero decir, ¿no? Y se trajo una serie de celebrities a jugar con él. Yo no me acuerdo de quién vino en ese partido. Pero sí recuerdo que vino el señor Arteche. El señor Arteche formó ahí, claro, imaginaos a Arteche jugando a fútbol sala, regular, tirando a mal. Entonces aquí el servidor de ustedes tenía 15 años, entonces el partido era contra profesores y los alumnos mayores. Pero como yo me manejaba medianamente, estuve convocado y me sacaron para jugar 3 minutos, porque era muy pequeño y además muy endeble físicamente. La primera, me encaro a Arteche... y le hago así, rollo filigrana. Y le hago, intento hacer un regate que no me sale, pero se la paso a uno y el tío tira y falla. Y en la segunda, le encaro a Arteche con filigranero y me pega una hostia que me manda al 15º anfiteatro del polideportivo. O sea, entre gritos de dolor, como si me hubiera atropellado, o sea, un rinoceronte, una cosa absolutamente loca. Y era un partido amistoso en un colegio de los hijos de un amigo suyo y le pegó una hostia a un niño de 15 años. O sea, es maravilla, ¿no? Dices tú, este es un central, joder. Sí, señor, eso es lo que hay que hacer. Muy bien.
Gran anécdota. Bueno, vamos con ya el tramo final más esperado del programa, que es Glorieta Paqui. Hoy en Glorieta Paqui, Pats nos ha propuesto un juego que es candidatos a presentar Estudio Estadio.
Pero un Estudio Estadio pro, ¿eh? Como el que decía Carlito, el antiguo.
Esa era mi pregunta. Si es el
Estudio
el...
Estadio, como tiene que ser, con sus resúmenes, sus pocas intervenciones, pero, o sea, un maestro de ceremonias ahí.
Vale, bueno, pues el primer nombre que me ha propuesto, yo hoy además te voy a señalar para que no parezca que es cosa mía. El primero que nos has propuesto es Juanma Castaño. ¿A favor o en contra? ¿Ha hecho pleno de Juanma Castaño? Yo creo que es un presentador ágil y a mí me gusta. Otra cosa es que a lo mejor los temas de los que hablan o los enfoques que elige en su programa no siempre estoy de acuerdo con ellos, pero como presentador a mí me parece muy bueno.
Yo el programa de Movistar no lo he visto mucho, pero también creo que lo hace bien ahí, ¿no?
Sí, a mí me parece que el programa es peor que él. El programa que tiene es peor que él, creo.
Claro, pero bueno, podemos decir que lo más parecido a Estudio Estadio que hay ahora lo hace él, ¿no? Un poco...
Bueno, hablando de Movistar, siguiente candidata, Mónica Marchante. Yo no la veo mucho. Entrevistando creo que es muy buena. En el partidazo no me gusta tanto. Y esto yo no sé si es para ella.
Porque no la he visto presentar.
No la he visto presentar mucho, entonces tengo esa duda.
En el día después sí que presenta como la sección, ¿no?
Sí.
Vale. Tenía, sí.
Por lo menos en el antiguo, en el de los anterior, imitadores. Sí.
En el del año pasado, no sé
en
si
en el de los cómicos e imitadores, creo que no, que ya no la
ahí
tiene.
Ahí sí que no la veo, ¿no? En el de los imitadores y cómicos.
No. Bueno, siguiente candidato, sí. Hemos hablado del club, Axel Torres. Iñaki es la nota.
Siendo fan de Axel Torres, pero creo que no. Que conducir un programa así no es un sitio, por lo que decís de. No sé, creo que está mejor en un papel como colateral, o sea, de analista y tal, que como conductor de algo así.
Yo pulgar para arriba, pero si no hace lo de la pizarra, para empezar durante 10 minutos, con esa condición.
Perdón. Hay que recordar que Axel Torres le dio un Lopetegui en el club. No sé si os acordáis.
Es verdad.
No sé si fue una bajada de tensión o qué, y le dio un.
Y no ha habido ningún banco que le remunere por ello. O sea, que es una pena.
Depósito Axel.
Bueno, siguiente candidato, Miguel Quintana.
Sí, yo coloco dos también.
O sea, es mi jefe ahora.
Ahora viendo el peloteo de Gutiérrez, cambiamos a fuera el panenquismo y acabemos con esta mentira.
Sinceramente, creo que presentar el Estudio Estadio Clásico lo puede hacer cualquiera.
No, Marañón, tío.
Sí. Lo hacía Matías Prats con media sonrisa y ya valía. O sea, si es que con media, no hacía ni las medio tonterías que hace ahora. Media sonrisa, era guapo, entonces era como guapete, joven, tal, y ya está. Y era busto parlante, ¿no? Tal. O sea que...
Ahora vas a sacar tú los dos pulgares, Marañón. Dani Garrido. Patch, dudas.
Sí, pero no. Sí, pero no, porque, por ejemplo, el rollo Informe Plus no me gusta nada.
Pero porque ahí realmente sería un poco prescindible lo que hace.
Es que no pinta nada.
Es como sería un presentador para más deporte. Totalmente. Pero yo creo que lo haré, que en Estudio Estadio, en cambio, lo haría bien.
Sí, a mí me gusta mucho él, ¿eh? Me gusta
en
mucho.
Informe Plus. El problema que tiene es que no le dejan hacer más. Claro. Simplemente es un poco poner ahí un presentador, pero o sea, podría participar. Es tan bueno que podría hacerlo sin papeles de memoria. Es verdad, no he conocido un periodista con una capacidad mayor de saberse los nombres, de saber de qué jugadores de equipos de primera, segunda, de esta. O sea, vive por y para su trabajo. Es acojonante. Aparte de lo bien que lo hace, sabe de qué está hablando y o sea, de verdad, obviamente estoy hablando yo que trabajo con él y que le quiero mucho, pero me parece la aparición deportiva más descollante de los últimos años. Y todavía yo creo que no tiene a lo mejor la proyección de otros, pero yo creo que va a ser un grande periodismo deportivo.
Otro que vive por y para su trabajo, y me faltan pulgares, David Sánchez.
David Vamos. Sánchez es mi fenómeno.
David Sánchez, yo he sacado los dos pulgares, pero en Estudio Estadio de presentador no lo acabo de ver.
Para la 1, yo por eso he votado a Quintana, porque Quintana es como más la 1, ¿no? Es como el yerno perfecto, acabaría presentando las campanadas. David Sánchez sería Estudio Estadio Meets La Resistencia.
Correcto.
Ha comido los huevos, empezar con él así, ¿sabes? Entonces, bueno, sería un programa que no sería Estudio Estadio, pero que yo vería.
En vez de La Resistencia, un programa que sea La Culerada. Y lo borraría.
Correcto.
Además, yo creo que es de los pocos muy culés, porque sabéis cómo es, pero que cae bien a una parte de gente que no es del... Yo que soy y redento anticulé, me cae muy bien.
Me cae de lujo.
No me molesta lo que dice. Sé que lo dice desde un punto de vista, pero lo dice siempre con mucha gracia, es muy rápido.
Es muy gracioso.
Ahora, no, sí, tampoco le veo, como dice Miguel, no le veo... Iba a decir que no le veía trabajando mucho, pero...
Bueno, no sé cuánto tiempo será eso, porque colabora en mil sitios, ¿no?
Sí, pero esto, colabora.
voy a desvelar una interioridad, que el otro día cuando llegué a Radio Marca, pues yo que ahora estoy en su programa, ¿no? Pues llegué yo antes que él a la emisora. Y entonces le veo allí y le digo, oye, vea, que tenemos que preparar, vamos a tener la reunión para preparar el programa. Dice, claro. ¿Lo tienes todo controlado? Digo, sí. Digo, venga, pues ya está. Reunión acabada.